Miles de hutus ruandeses fueron masacrados en el Zaire ante la pasividad occidental. Una superviviente, la socióloga Marie Beatrice Umetesi, ofrece su testimonio en un libro, Huir o morir en el Zaire, un ejercicio de justicia en memoria de las víctimas. Los compañeros del Centro de Información y Documentación Africana han hablado con ella.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Tenemos en los micrófonos de Africanía a María Beatriz Umutesi, autora del libro Huir o morir en el Zaire, que fue presentado el pasado jueves 23 de mayo en el Centro de Información y Documentación Africana, y nos narra en este Huir o morir en el Zaire un relato estremecedor, autobiográfico, en el que queda reflejado todo el horror del genocidio cometido sobre el pueblo Hutu en 1996 por las tropas de Kabila y del ejército ruandés comandado por Paul Kagame en este país, el Zaire, ahora República Democrática del Congo. Lo primero de todo es agradecer a doña María Beatriz Umutesi que esté aquí ante los micrófonos de Africanía, y me gustaría empezar esta entrevista preguntándole por las motivaciones que la han llevado a escribir este libro.
Il y a trois choses qui m'ont poussé à écrire le livre. La première chose, c'est pour moi, c'est un devoir de mémoire. Dans la tragédie rwandaise, j'ai perdu beaucoup de personnes.
El primer motivo es un deber de su memoria, es decir, recordar lo que ha vivido, es la salida del Ruanda y esos 400.000 muertos que ha habido en la selva del Zaire durante que fueron, y la memoria también de una niña, se llama Zuzu, que es en su memoria que escribe este libro. Es una memoria de esa situación que ha vivido durante un tiempo, y que ha sido la muerte de sus familiares, que ha habido muchos familiares que han muerto, y el sentido de darle a esta niña un recuerdo. Ese es el primer motivo. La segunda motivación es un deber de información. Que no se diga que no se sabe. Es decir, que no diga la gente, ay, que no sé nada, es que nosotros no sabemos, es que no sé lo que pasó. Y entonces es una comunicación para que sepan por qué y que no ocurra otra vez. Al saber por qué, que no digan ni los políticos, ni los de la ONU, ni los otros, dicen es que no sabemos lo que pasa, sino que lo sepan con un testigo vivido, que no es lo que dicen, sino me han dicho que, sino es exactamente eso lo que pasó. Y entonces, para que no pueda ocurrir otra vez. Eso es la segunda motivación.
No puede más ocurrir.
Retrocediendo en el tiempo y aprovechando su formación de socióloga, ¿no se podía prever antes de 1994, antes de que tuviera lugar el magnicidio de Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda, y antes de que tuviera lugar lo que hemos dado en llamar el primer genocidio, ¿no se podía prever la tragedia y los sucesos que iban a venir después?
On pouvait, tous ceux qui étaient au Rwanda voyaient que si jamais le président Habyarimana était tué, ce qui s'est passé allait se passer. Parce que depuis 90, avec l'attaque du FPR,
se podría prever. Al llegar los rebeldes tutsis, se produjo una sensación de inseguridad. Se esperaban ataques, se producían matanzas. Se daban asesinatos organizados contra determinados grupos y contra la población. Tras el asesinato de Habyarimana, creció la sensación de inseguridad y se producía un cruce continuo de acusaciones. Se procedió a armar a la juventud por si ocurría algo, es decir, que se preveía lo que podía suceder. Se podía haber evitado si no hubiera tenido lugar el asesinato del presidente, pero este actuó como una explosión que dio lugar al enfrentamiento entre dos bandos que se habían radicalizado.
Des leaders hutus et ces assassinats étaient suivis toujours par des massacres localisés, mais quand même il y avait des massacres après chaque assassinat des leaders hutus, notamment Wikianan qui était décédé, notamment Cyprien Gatabazi. Donc ces assassinats ciblés étaient suivis par des massacres localiser des populations tutsi. En plus, il y avait une insécurisation généralisée qui fait que beaucoup de gens étaient armés à Kigali. Donc, pour se protéger, tout le monde s'armait. Et avec le multipartisme également, il y avait une militarisation de la jeunesse. Donc, la situation avant l'assassinat du président Habyarimana était très explosive. Et puis, à partir de 90, avec tout ça, il y avait eu une fracture très profonde dans la population rwandaise. Les Tutsis, en grande majorité, étaient derrière le FPR, et les Hutus, en grande majorité, étaient derrière Habyarimana. Donc tout ça montrait que si jamais il y a Habyarimana a été tué, qu'il y aurait des massacres.
Pourquoi tant en los primeros sucesos del 94, como en el segundo, lo que se ha dado en llamar el segundo genocidio del 96, sucedido en la República Democrática del Congo y del cual usted tristemente fue una de las protagonistas, ¿por qué la comunidad internacional reaccionó tan tarde? ¿Y cuáles cree usted que fueron las motivaciones que llevaron a esta tardía reacción o a esta reacción casi nula?
La finalité de la déstabilisation des Grands Lacs. Ce sont les richesses du Congo. Et je pense que les Américains et les multinationales qui exploitent actuellement les richesses du Congo avaient intérêt à ce que au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, il y ait des pouvoirs qui soient à leur solde.
Dice que la desestabilización de los grandes lagos, Ruanda, Burundi, y el Congo, viene de que las multinacionales quieren aprovecharse de las riquezas y para eso dan una inestabilidad al país. Porque Ruanda, Uganda y Burundi están apoyados por los americanos. Entonces, Kagame, que es un, como diría yo, uno que ha sido preparado por los americanos, que ha estado en Uganda, pues lo ponen y así, al haber esa desestabilización, son las multinacionales que van a aprovecharse de esa riqueza. Y es sabido, eso es de mi parte, que no es de ella, es sabido que el coltán y todas esas riquezas del Congo los aprovechan las multinacionales europeas y americanas y se aprovechan de esa situación para explotar verdaderamente ese país. Es decir, que detrás hay una motivación de explotación de esos países. Los más pobres los explotan los ricos. Eso lo digo yo de mi cocida, ¿sabes? Porque he vivido en el Congo y lo conozco. Entonces, Kagame es un representante de Estados Unidos que ha estado en Uganda, pues lo llega al poder y detrás de todo este genocidio, de todas estas matanzas, desgraciadamente dice que hay una presencia de las multinacionales que aprovechan de esa situación.
Usted habla de más de 2,5 millones de hutus ruandeses que buscaron refugio fuera de las fronteras de su nación y que sufrieron un genocidio por parte de las tropas de Kabila y por parte de las tropas del ejército ruandés comandado por Paul Kagame. Desde los medios de comunicación occidentales, los hutus, víctimas de este genocidio, han sido criminalizados a través del silencio de este segundo genocidio y como culpables del primer genocidio que sucedió en 1994. Desde su experiencia como refugiada, como decíamos, viendo esa tragedia en primera persona, ¿cómo siente usted esta criminalización del pueblo hutu?
Quand nous sommes sortis, donc je disais qu'on était plusieurs millions, parce qu'on était, au départ, on était dans les 2 500 au Congo et plus de 800 000 en Tanzanie et 300 000, 150 000, 200 000 au Burundi.
2 millions. Bueno. La cuestión es muy larga, pero me parece interesante. Parece ser que la comunidad internacional ha sido manipulada por todas las noticias que venían de Ruanda, porque iban solo en una dirección. Hay que tener en cuenta que salieron del Ruanda unos 3 millones, 2 millones al Congo, al Zaire, y un millón entre Tanzania y Burundi, que se fueron dispersando. La comunidad internacional cree que todos los hutus eran genocidas. Esa es la imagen que se ha dado de los hutus, todos eran genocidas. Y dice, y la comunidad internacional estaba de acuerdo. Y solo se ha hablado durante mucho tiempo de que los hutus eran los genocidas y los demás no. Pueden matar a 400.000 hutus, eso no es genocidio. Y la comunidad internacional nunca ha dicho que los hutus eran genocidas. Y han matado a miles y cientos de miles. Es decir, que ha habido una manipulación ya preparada desde allí y hasta las ONGs, ha dicho, decían que no había más que genocidas en la selva y que los demás ya habían entrado al país. Hasta las ONG estaban manipuladas por esa
situación. Y es una gran desinformación para destruir al pueblo puissances occidentales n'ont pas réussi. Donc ils ont réussi à détruire les camps et à rapatrier les gens. Et quand nous nous sommes retrouvés à plus de 500 000 dans la forêt, même les ONG ont dit qu'il n'y a pas de réfugiés dans la forêt. Il n'y a que quelques génocidaires qui refusent de rentrer pour être jugés pour les crimes qu'ils ont commis, alors que nous étions plus de 500 000. Et même quand Emma Bonino disait « Non, il y a des réfugiés », elle a même dit « Imaginez-vous que tout le Luxembourg, toute la population du Luxembourg soit portée disparue. » On l'a dit qu'elle est trop émotive, elle est folle, il n'y a pas de réfugiés. Donc, le travail de sensibilisation, de désinformation avait si bien marché que même la population occidentale a accepté au fait l'inacceptable.
¿Qué prognosis se podría hacer de un futuro a corto plazo en Ruanda?
A court terme, il n'y a rien qui va se passer. Le pouvoir dictatorial de Kagame...
No sé, nada, no cambia nada, porque el poder dictatorial está presente sin derechos humanos y el conflicto, pues, si no existe, quiere decir que continuará la misma situación. Cuando hay conflicto, se cambia, pero cuando no hay conflicto, pues seguirá el mismo estatus del presidente Kagame.
Je pense que le pouvoir de Kagame va se renforcer au Rwanda.
Pues muchas gracias, Marie-Béatrice Umutesi, por estar con nosotros. Muchas gracias por escribir este libro, Huir o morir en el Zaire.